Hola, ¿qué tal? La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Esto es una frase que dijo el compositor y director Leonard Bernstein. Vamos a aprovechar esta cualidad de la música para escuchar, no para oír, conceptos súper interesantes y nada de tétricos ni nada por el estilo. Vamos a escuchar cómo en música se ha hablado, se ha definido el cielo, el infierno, la muerte y el juicio, temas muy de la fiesta de los santos, pero que nada tienen que ver con los escalofríos ni con mamarrachadas de brujas ni nada por el estilo. Vamos a comenzar con nuestro momento barroco. Aquí no pregunto si esta te suena, porque es que si no te suena es que no has vivido nunca en Europa. Empezamos con este momento barroco. Suena fijísimo, casi seguro que hasta sabes de qué. Lo has asociado con el Festival de Eurovisión, sí y no. Es verdad que es la sintonía de la Unión Europea de Radiodifusión, por tanto, cada vez que las televisiones en Europa se ponen de acuerdo para hacer una retransmisión común, lo que suena es esta música. Como yo creo que la única cosa que se ponen de acuerdo para retransmitir es el Festival de Eurovisión, pues lo asociamos a ese festival. Bueno, pues esa sintonía, que viene siendo la sintonía de la Unión Europea de Radiodifusión desde 1954, en realidad es una obra barroca, compuesta por un francés, el señor Marco Antonio Carpintero, que es que en francés suena mucho mejor, Marco Antoine Charpentier, que la compuso para una victoria en la Guerra de los Nueve Años del ejército francés, la Batalla de Steinkirk. La compuso en torno al el año 1698, cuando él era el jefe de música de la Iglesia Jesuita de San Luis de París. Y esto es un preludio de un Tedeum. Los Tedeum es la música que se emplea sobre todo para dar gracias a Dios. Tedeum es un himno latino muy antiguo que empieza diciendo: a ti, Señor, te alabamos. Tedeum. Bueno, pues esto que nos suena a todos y que aquí Edu ya estaba votando a Latvia con dos puntos, en realidad es una obra religiosa, el comienzo de este Tedeum, escrito por Charpentier, que sin embargo ha pasado a la cultura popular como el himno, o como, perdón, la sintonía del Festival de Eurovisión. El próximo día que lo veas, acuérdate de que es una obra religiosa. Si hay que poner quizá Habrá que poner una melodía al timbre de las puertas del cielo, yo creo que debería ser esta. Esta música, si queremos imaginar como la idea del cielo como algo triunfante, que es lo que dice el Te Deum, de a ti el glorioso coro de los ángeles te aclama y te canta y demás, el cielo como el triunfo del bien sobre el mal, pues este Te Deum de Charpentier es la melodía adecuada. Y ahora, a ver si te suena esta pequeña obra que ha salido en muchas bandas sonoras, pero en una película forma el leitmotiv, y es esta obrita, es también una obrita muy breve, un poquito más difícil que la primera, pero yo creo que también te va a sonar.
Thank you.
Y Chimbun. Bueno, pues esto te suena igual, no de la primera vez que salió en una banda sonora de una película, que fue en la película Amadeus, una película de Milos Forman, de 1984, que era la biografía, sobre todo a partir de las supuestas memorias de Salieri, bueno, la biografía del compositor Mozart. Bueno, este es el Dies Ira, de una de las mayores, de las composiciones más importantes de Mozart, la Misa de Requiem. Es verdad que la paradoja de que sin duda es el Requiem más famoso, una de las obras más importantes de Mozart, pero que el de suyo tampoco ni siquiera acabó íntegramente. Esta obra en concreto, el Dies Ira, Dies Illa, seguramente sí, pero al final posiblemente lo acabó otro compositor, Süssmayr. Bueno, esta obra, el Dies Ira, es la secuencia latina que se escuchaba antes siempre que había una misa de Requiem. Requiem es los textos propios de una misa católica cuando muere una persona. Requiem significa descansar. Y antes del Evangelio se escuchaba esta secuencia que dice Dies Ire, Dies Illa, que es el día de la ira. Está inspirada en la profecía de Sofonías, en el capítulo 16. Y lo que dice es que va a haber un día, el día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas. Como testigos, el rey David y la Sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente? Se quitó esta secuencia de la misa de Requiem porque parecía como muy tenebroso, como muy el día de la ira y tal y cual. Ah, sin embargo, ¿qué sería de los pobres ajusticiados de este mundo si al final no viene Dios con un poco de fuerza? Eso quiere decir la ira, decir, bueno, se ha acabado aquí, a ver qué estáis haciendo en este mundo desbarajustado. Esto no se puede hacer solo con blandenguerías y palabras melifluas. Tiene que venir alguien con fuerza a decir, venga, hombre, que esto no está bien. Bueno, pues eso es lo que expresaba Sofonías, eso aparece también en el libro del Apocalipsis, y por eso todas las composiciones del Dies Ira son pues tan sonoras como esta, que es una música como muy, muy, muy de... O sea, se percibe la ira en los instrumentos musicales. Bueno, pues este trocito de la Misa de Requiem de Mozart, el Dies Ira, que es quizá la mejor expresión musicológica de ese día del juicio, que es una cosa salvadora, porque qué bien que la última palabra la tenga Dios, lo expresó de esta manera el señor Mozart. Y nos vamos ahora a otro sitio, a una música que esta te suena, la puedes incluso hasta bailar, pero a ver si, no solamente a ver si sabes cuál es, sino a ver qué puede representar, si el cielo, el infierno, el juicio, el purgatorio o la muerte. He dicho que no, aunque habláramos del cielo, el infierno y la muerte, no iba a ser un programa tenebroso. Esto no lo es. Bueno, seguro que has dicho que esto es el cancan y efectivamente así lo es. Este galop infernal que aparece en el acto segundo, en la escena 2 de la opereta Orfeo en los Infiernos de Jacques Offenbach, estrenada en el año 1858. Es una, lo que representa musicalmente es un fiestorro que se traían en el infierno. Efectivamente, esto es la música del infierno, los dioses del Olimpo que estaban ahí pues festejando lo malvados y lo malévolos que eran, y la panda de malhechores que eran todos ellos los dioses del Olimpo, por mucho que nos parecieran divertidos. Bueno, pues la historia es que Offenbach puso música al mito de Orfeo y Eurídice. Como seguro que sabes, es un mito griego en el cual pues Orfeo, que era un virtuoso de la música, se enamora de Eurídice. La pobre Eurídice, abreviando esto, pisa una serpiente, por tanto se muere y baja al infierno. ¡Oh, desolación el pobre Orfeo! ¡Dios mío! ¿Dónde está mi esposa? Y venga a tocar melodías tristes Orfeo y tal y cual. Bueno, hartó a los dioses del infierno, perdón, a los dioses del Olimpo, y le dijeron, bueno, pues baja al infierno a por ella, pero deja de dar la murga con ¡ay, ay, ay! ¿Dónde está Eurídice? Bueno, caso es que Orfeo baja allí y convence a los dioses del inframundo, a Perséfone y Hades, o sea, a Plutón y a Proserpina, que hoy qué bien les sacó Bernini en la escultura que les hizo. Bueno, pues les convence para que, por favor, déjame llevar a Eurídice y tal y cual, porque que vuelva la vida. Venga, vale, pues vale, con una condición: no mires para atrás ni la mires hasta que no hayas llegado, hasta que no hayas salido del infierno. Bueno, pues Orfeo va saliendo por todo el Hades. Oye, casi cuando está, sale, ve la luz del sol, mira para atrás a ver Eurídice, me cachis en la porra, que resulta que el pie de Eurídice todavía estaba en la sombra del infierno. Bueno, pues que la volvió a palmar Eurídice, y ahí sí que no hubo redención y nada por el estilo. El caso, un mito muy trágico, porque sí, o sea, aquí decimos, ahí que viene el infierno según los dioses griegos, pero mira cómo se las gastaban, panda de malvados, menos mal que les vencimos los cristianos, porque si no. Bueno, el caso es que Jacques Offenbach, lo que esta música representa cuando Orfeo llega al infierno, se los encuentra bailando en este despiporre, que se llama así, un galop infernal. La música galop es una música que viene de Hungría, es una danza, mejor dicho, que se popularizó en el centro de Europa a partir del año 1820, y es la precursora del después las polcas, que se popularizaron 10 años después. Bueno, pues por eso es una música que seguro, si has estado en París y has ido a estos sitios tan de moral distraída, pues es del momento final siempre de los espectáculos, el cancán, pues eso, para demostrar, es que está muy bien definidos los dioses del Olimpo, aquí en el infierno y así, pasándoselo bien. La gente sufriendo y llorando, y esto es de cancán. Ay, están echados a perder. Pero bueno, en cualquier caso, no me digas que la ópera, aunque esto es una opereta, es decir, una ópera bufa, para que veas que la ópera nos encanta a todos y nos hace, como en este caso, bailar. Bueno, después de este divertimento y de esta frivolidad, vamos a ponernos un poco más solemnes con algo que, bueno, es casi como el himno oficial de... Bueno, primero escuchamos esta obra, es un poquito larga, pero es nuestra sección a las teclas, pero a ver si percibes los tres momentos que tiene la obra, el comienzo, la parte central y la final, y ya verás cómo te va a sorprender. Bueno, esta nos suena a todos, pues porque es la música fúnebre y de muerte por excelencia en todo el mundo occidental. Técnicamente es el tercer movimiento de la sonata número 2, el opus 35 de Chopin. Realmente la había compuesto como una obra separada en el año 1837, pero en el 1840 la estrenó en Leipzig, ya formando parte de esa obra mayor. Es una obra muy larga, empieza de una forma... Y, bueno, empieza y acaba de una forma lúgubre, muy solemne, muy emocionante, acompañado, es solamente piano, es nuestra sección a las teclas, pero se oye como si fuera el golpe de las campanas que van acompañando pues un cortejo fúnebre. Pero lo interesante es cómo hacia la mitad justo, la parte central, unos 4 minutos, cambia totalmente y torna una melodía muy, muy cálida. Pasa de la oscuridad a lo cálido y a la calma de una melodía que sería casi como una canción de cuna, de una gran belleza melódica. Quiere expresar el consuelo y hacer olvidar la tristeza y la frialdad de la muerte. Por tanto, aparecen las dos cosas, esa frialdad del corazón cuando pensamos en la muerte, pero a la vez, en la tradición, en fin, occidental, muy marcada por el cristianismo, la muerte no solamente es esto, sino también hay un punto de consuelo porque no está todo perdido. Y lo expresa Chopin muy bien en esta marcha fúnebre de su sonata para piano número 2. En cualquier caso, si escuchar de esta manera la muerte nos ha dejado el corazón un poco fríos, ahora viene nuestra sección de Publicibaj a poner un poco de calor con esta melodía que te suena y que además yo creo que tienes que tararear porque es una maravilla. Cuando me muera, si paso la nota de corte y voy al cielo, cosa que está por ver, yo espero estar cantando en la gloria esta melodía tan bonita. Jesús es siempre mi alegría, que es el coral final el movimiento número 10 de la cantata BWV 147, el texto que es de Martin Jan, un poeta, un pastor luterano alemán. Dice: Jesús es siempre mi alegría, es el consuelo y la savia de mi corazón. Jesús me defiende de todo peligro, es la fuerza de mi vida, el gozo y la luz de mis ojos, el tesoro que elige mi corazón. Por eso quiero a Jesús y siempre estará cerca de mi corazón y de mi vista. Bueno, vamos a acabar después de esta incursión por lo que puede ser la gloria y todos reconfortados por esta esperanza maravillosa. Vamos a acabar con uno de los protagonistas de estos novísimos, del cielo, de la muerte y del infierno, escuchando una obra que te suena al estilo, lo puedes asociar, pero puede ser que la hayas escuchado, a lo mejor no, pero seguro que la sabes ubicar. La escuchamos. Suena porque es música muy de Strauss, del concierto de Año Nuevo. Quizá esta obra en concreto desde el año 2011 no se interpreta, pero es la polca Lucifer. Y por acabar de una forma simpática, ya que hemos hablado del cielo, del infierno, de la gloria, del juicio y de todo esto, pues de una forma amable recordar a este siniestro personaje, pero que le han compuesto músicas tan bonitas como esta polca. La polca también es una marcha heredera del galop, una marcha muy, muy vibrante, está pensada para bailar y que suena tan bonito en la Filarmónica de Viena. Eduardo San José a los mandos y un servidor, nos lo hemos pasado muy bien haciendo este programa de Esta Me Suena. Nos puede seguir en Twitter, arroba Radio San Gabriel, y si nos quieres mandar un mensaje con peticiones o cosas buenas, nada de insultos, lo puedes hacer al 637-04-2706. Hasta la próxima.